Muy buenas amigos todos. Siempre cuando comenzamos estas charlas, estos programas sobre la palabra de Dios, decimos que estamos pidiendo a Dios para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Pero tenemos que abrir el corazón a esa palabra de Dios. Terminábamos el día pasado comentando un poquito la parábola del sembrador, que está en el capítulo 8 en el Evangelio de San Lucas. También está en San Mateo y San Marcos, pero ahora estamos tratando del Evangelio de San Lucas. Y ya dijimos varias cosas sobre las parábolas, pero bueno, vamos a decir siempre alguna más, quizá repitiendo algunas cosas. Este estilo de parábolas, de decir algo por medio de una imagen, pues es algo que siempre se hace y quizás se deba hacer más, pero los israelitas, los desde Oriente, los orientales, los semitas, lo hacían todavía más que nosotros, más que los occidentales. Parábola es algo así como una narración breve, inventada, pero verosímil, tomada comúnmente de la naturaleza o de la vida y usada para expresar por su medio enseñanzas de tipo religioso o moral. Así pues, de la naturaleza se saca algo, una narración que puede ser más o menos, algunas veces hay cosas un poco exageradas para luego expresar mejor la enseñanza religiosa o moral. Y para los israelitas, como para todos los semitas, pues la imagen siempre se expresaba mucho mejor que por la palabra. Y así, claro, se dice, escriben algunos famosos, que el primer hombre que tuvo la idea de escribir, pues comenzó a pintar. Siempre se pintaba antes que decirlo expresamente en palabras, sobre todo a nuestro modo. El hecho es que Jesús, después de haber hecho varias imágenes, por lo menos aquí se pone varias imágenes, me refiero en el sentido de expresar algunas cosas en un estilo imaginativo, pues ya comienza a decir ya ideas más largas o parábolas más largas, narraciones más largas inventadas para expresar mejor la idea. Y había hablado ya, estaba hablando del reino de Dios, especialmente en San Mateo y San Marcos, pues se ve más esto. Quería hablar del reino de Dios, del reinado de Dios. Y entre otras parábolas, quizá la primera, porque se quedó muy clara en la mente de los apóstoles, fue esta del sembrador. Y digo, se quedó en la mente de los apóstoles porque la escucharon con atención, porque estaba fácil para aprenderla, porque estaban oyéndola. Esto es interesante lo que dice el versículo 10, cuando dice Jesús que a ustedes se les concede, le decía a los apóstoles, a los discípulos, a ustedes se les concede conocer los mis secretos del reinado de Dios, a los demás se les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Bueno, esto es la traducción, para que viendo, es decir, de modo que a veces ven, viendo no ven y oyendo no oigan. Es que el que quiera entender tiene que escuchar con atención y luego, sobre todo, abrir el corazón a Dios. Y habla del sembrador. Es muy posible que cuando Jesús estaba hablando sobre todo esto, o era junto al mar, en la orilla del mar, y allá a lo lejos, en un sitio un poco más alto, se veía algún sembrador que estaba pues esparciendo la semilla para sembrar, o en algún otro lugar pues se veía o era fácil encontrar personas que así lo estaban haciendo, y sembraban pues a lo que se llama aboleo. Y cuando se llama aboleo, que van echando la semilla con la mano largamente esparciéndola, pues una parte cae en una tierra que no sirve, algo se escapa y va al camino y no sirve, otra parte en un sitio que está, parece buena tierra, pero está duro, y en otra parte que hay muchas malezas, mucha maleza, y en otra tierra buena. Dijimos el otro día cómo Dios quiere que todos seamos tierra buena, que no seamos como aquellos fariseos. Jesús está viendo allí las dificultades ante su predicación. Si su mensaje es palabra de Dios, ¿cómo es que los fariseos permanecen duros, los escribas escépticos, los herodianos desconfiados, incluso muchos de los que le siguen lo hacen sin creer? La semilla es igual que todas, es para todos igual, la semilla es la misma palabra de Dios, pero lo que es diferente es el alma que la va recibiendo. Y Jesús sabe que a lo largo de la historia, pues muchos harán esa pregunta. Todos los que siguen deben seguir esa tarea de sembradores. Y conoce, pues, el riesgo que se exponen los que, oyéndolo, no lo quieren oír o lo escuchan a medias. Y hay hombres que son como un camino, hombres petrificados por la vida, hombres que entre desconfianzas ya no se abren a nadie. Son gentes a quienes el dolor y los años endurecieron en lugar de fecundarles, gentes de paso, gentes amargadas y escépticas. Es inútil que la semilla de la palabra de Dios caiga sobre ellos. No la recogen. Vendrán las aves del cielo. El demonio se la lleva. Y hay otros que son como ese terreno pedregoso. Sobre esas piedras parece como que hay algo engañoso. Parecen buenos, no tienen fundamento. A las primeras lluvias, pues sale un poquito. En el primer momento están deseosos de hacer algo bueno. Pero viene, por ejemplo, la persecución, como dirá Jesucristo. Viene la persecución, vienen otras dificultades. Y entonces son hombres que parecen entusiastas, pero no son mártires. Y Jesús conoció a muchos de ellos. Por ejemplo, el joven rico, que lo abandonó todo. Y otras personas que cuando anunció lo de la Eucaristía le abandonaron. Así, cuando hay alguna dificultad, muchos le abandonan. Y hay otras personas que son como tierra que podía ser muy fecunda si no tuvieran tantas espinas. Gentes, pues, que están llevados por el amor al negocio, al placer, a las preocupaciones del mundo, a las ilusiones de la riqueza. Y en estos, pues sí, brota la semilla y quizá pujante, pero enseguida es asfixiada y crece un poquito y nada más. Pero sí hay, sin embargo, hay almas que son buena tierra. Hay muchas personas que son buena tierra, gracias a Dios, y en ellas la palabra de Dios crece y fructifica y se multiplica y ahonda. Pero aún así, pues hay de muchas dificultades. Aquí, pues no se expone tanto. En los otros evangelistas, pues dice que unos fructifican el 30, el 60, el 100, porque también entre aquellos que son buenos, pues hay más buenos y mucho más buenos. Ojalá seamos así, de estos que nos entregamos al Señor, y una vez más abramos el corazón al Señor mientras escuchamos una vez más la parábola.
Del sol al salir y del trigo al crecer, brillaba en su pablo ilusión, del fruto al nacer, del sol al salir y del trigo al crecer. La palabra de Dios es una semilla sembrada en mi corazón. Algún día hablará la gran maravilla del fruto de la salvación. Algún día hablará la gran maravilla del fruto de la salvación.
Lanzó el sembrador la semilla, pensando en la suerte dispar, pensando en la guerra y la paz, el hambre y el pan, y el odio que rompe la fraternidad.
Así pues, los predicadores de todos los siglos tienen que tener en cuenta no solamente la mano que siembra, sino que también cómo es la tierra que recibe la semilla. Esto lo decía San Agustín muy bien en esta frase: cambiad de conducta mientras se puede, dad vuelta a las partes duras con la reja del arado, echad fuera del campo las piedras, arrancad las espinas, no tengáis el corazón duro que aniquila inmediatamente la palabra de Dios. No tengáis una capa ligera de tierra donde la caridad no puede arraigar profundamente. No permitáis que las preocupaciones y deseos del siglo ahoguen la buena semilla. Haciendo inútiles nuestros trabajos con vosotros. Todo lo contrario, sed la buena tierra y el uno producirá el 100, el otro el 60 y un tercero el 30, por uno con frutos más o menos grandes en cada cual, y todos harán el granero. Y el granero de Dios será grande.
Cayó una semilla entre espinas, también entre piedras cayó. Murió sin hacer ni dar flor, no tuvo calor, murió entre la gente por falta de amor.
Y continúa San Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el versículo 16, diciendo otra pequeña parábola, pero que es como una explicación de aquello que estaba diciendo a los discípulos, de que tenían que escuchar la palabra de Dios y tenían que ser iluminados, es decir, habían sido iluminados y por lo tanto no habían de guardarse la enseñanza como un saber que algo raro para ellos, iniciados, sino que la han de difundir a todos los demás. Y entonces nos dice en el versículo 16 que nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que la ponen alto para que tengan luz los que entran. Entonces, pues vemos aquí cómo la luz que recibimos, esto lo dijo también en San Mateo, estaba expuesto, cómo tiene que lucir para los demás. El misterio del reinado y todo lo que en privado están aprendiendo los discípulos está destinado a manifestarse. Es un aviso para ellos y para las futuras comunidades. Termina este discurso Jesús con una frase un poco enigmática. Atención pues a cómo escucháis, pues al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aun lo que parece tener. Es decir, si alguien tiene la palabra de Dios pero no la hace producir, pues al final la pierde, se le quita. Sin embargo, si alguien tiene la palabra de Dios, tiene la vida de Dios y la hace producir, cada vez va a tener más. Y sigue una escena que vimos en San Mateo y en San Marcos, especialmente en San Marcos, de una manera más detallada. Y es que la madre y los hermanos de Jesús, ya sabemos que aquí los hermanos significa, no hace falta recordarlo, muchas veces se ha dicho, los parientes cercanos de Jesús, que se acercaron y no lograban llegar a Jesús por el gran gentío, y le avisaron, quizá se corrió la voz y llegó a los apóstoles y le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y Jesús le replicó, madre mía y hermanos míos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, en San Marcos está sobre todo de una manera más, diríamos, con más fuerza o con más expresión, señalando a los apóstoles, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios. Y expliqué bien, sobre todo cuando San Marcos, que lo pone esta escena un poco después de otra que había sucedido, quizá unos días antes, en que unos familiares de Jesús vienen a decirle que se deje en paz de todo eso, que le persiguen los fariseos, que no tiene ni tiempo de comer, que lleve una vida tranquila. Y Jesús pues no quiso escucharles esa proposición, porque él había venido a predicar el reino de Dios. Y a los pocos días pues vienen allá con la madre de Jesús, quizá como para hacer fuerza, quizá ella, no es que la engañasen, pero bueno, le dijeron que su hijo a lo mejor no estaba bien, no se encontraba bien, y Jesús pues no quiso escucharles en ese momento. Pero lo importante es qué significaba eso y qué impresión tuvo que causar en la Virgen Santísima. Porque, bueno, nos dice alguien, que algún autor me recuerda, que la Virgen María en la vida pública de Jesús, en la predicación de Jesús, no tuvo ninguna prestancia, es decir, ningún lugar destacado, y al contrario, parece que solo hay en dos o tres ocasiones humillaciones para ella, como que la retira. Bien, no es que retire a la Virgen, no es que sea ninguna humillación, sino que en este momento está realizando dos cosas. En primer lugar, que él se ha desprendido de la familia como todo aquel que quiere entrar en el reino de Dios plenamente, y tiene que desprenderse también de la familia. Esto se lo decía a los apóstoles mismos. Si él estaba diciéndoselo a los apóstoles, él tenía que actuarlo con él mismo. Pero lo importante aquí, esto que parece desconcertante para otros, para María no tuvo que ser desconcertante, porque enseguida vemos que hay dos clases de maternidad, y que en realidad está la maternidad física y otra mucha más importante, que es la espiritual, de tal manera que San Agustín llegó a decir esta frase: de nada hubiera servido a María la maternidad corporal si no hubiera concebido primero a Cristo de manera más dichosa en su corazón y sólo después en su cuerpo. Entonces, para María, aquella que podemos llamar punzada de dolor se convirtió en un descubrimiento de gozo. Ella no sólo había concebido por un momento a su hijo, sino que le había engendrado, le estaba engendrando constantemente, dándole a luz por la fe. Entonces, aunque estuviera lejos de su hijo, estaba cerca, porque por la fe nos sentimos unidos. Y para ella fue un momento de comprensión, de actualización, porque ella iba recogiendo todas las palabras de Jesús y meditándolas en su corazón. Diferente de los parientes que la acompañaban, que a lo mejor sin duda ninguna se sintieron ofendidos, y luego pues fueron otra vez para otra cosa que nos contará el Evangelio de San Juan. Nosotros estemos atentos a escuchar la palabra de Dios y a cumplirla, para que podamos ser verdaderamente de la familia espiritual de Jesús. Y en el versículo 22 comienza un milagro de Jesús, que es lo que se llama la tempestad calmada, calma la tempestad. Este milagro lo cuentan San Marcos y San Mateo también, y además con más detalles, algunos detalles más, diciendo que Jesús estaba cansado, había estado trabajando todo el día, y Jesús subió a la barca con los discípulos como para descansar, que era humano, y le dice: vamos a cruzar a la otra orilla del lago en barca. Y él se puso a dormir. Realmente había trabajado, uno se cansa mucho comentando y hablando y fin todo el día. Y cuando estaban allá, cuando estaba Jesús dormido y la barca navegando tranquilamente, de repente se levanta un huracán grande en el lago. Esto solía pasar, dicen los entendidos, allá en el lago de Genezaret. Es un lago pequeño, pero hay unas tormentas de repente cuando viene un cierto viento por entre las montañas, y bueno, se levantan olas, y que como era una barca sencilla, pues que peligraban. Y entonces fueron a despertarlo y le dijeron: maestro, que nos hundimos. Y él se despertó, increpó al viento y al oleaje, cesaron y sobrevino la calma, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y entonces se llenaron de miedo, diciendo: ¿quién es este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Bien, en los otros, como digo, los otros evangelistas, que ya lo vimos, San Mateo y San Marcos, hasta dicen algunos detalles más, pero es algo parecido. Y lo importante de esto es que aquí hay varias significaciones. En primer lugar está el hecho de que él calma el viento, el mar, y que esto es para acrecentar la fe de los discípulos. De hecho, tenían fe. Por eso acuden en ayuda de Jesús. A Jesús le piden ayuda. Pero su miedo era más grande que la fe. Habían visto muchas curaciones, pero ahora el peligro de la vida les llegaba a ellos mismos y se llenaron de temor. Pero en este milagro hay mucho más que el hecho material, podríamos decir. En primer lugar, esto sirvió para una gran catequesis para los apóstoles, para los discípulos o para los evangelistas sobre la fe. Y así los discípulos son invitados a permanecer en la fe en Jesús, suceda lo que suceda, sobre todo ante la muerte, y a confiar en Él como en Dios mismo para poder ser salvados. Así pues, San Marcos y San Lucas, que estamos ahora, invitan a pasar de la ausencia de fe a la fe. Invitan a esta nueva fe. Pero también este mar, pues es algo simbólico, pero algo real que pasaba en la vida de los apóstoles. Los apóstoles estaban ya con mucho miedo, habían sucedido muchas cosas. Quizá en el Evangelio de San Marcos se ve un poquito más esto. Se ve cómo ya los fariseos le habían como declarado la guerra, podríamos decir. Y bueno, en San Lucas también hemos visto, sobre todo con aquello de Simón el fariseo, con lo de el perdón de los pecados que había hecho al del paralítico, el perdón de los pecados a aquella mujer que había llegado allí, en fin, tantas cosas que eran como una especie de blasfemia, y por lo tanto, pues estaba ya declarada la guerra. Y los discípulos, los apóstoles, como que lo sentían porque vivían lo que decía la gente, hablaban con la gente, un poco sentían lo que decían los fariseos, y claro, estaban llenos de miedo y en su corazón, y Jesús les tenía que calmar, que tenía que calmar esa gran tempestad, que era una tormenta más grande que la que sucedía en el mar. Y quizá aquella tormenta del mar sucedió, pero como un símbolo para darles la fe, la tranquilidad, la paz en el alma. También dicen los entendidos que cuando los evangelistas explicaban esto a la gente, pues que también estaban comenzando las persecuciones, y que todo esto les servía para explicar lo que sucedía en aquel momento, en aquellas primeras persecuciones. Persecuciones en Roma con Nerón y persecuciones en Palestina con la iglesia de los fariseos, cuando San Pablo estaba persiguiendo a los cristianos al principio, pero luego otros siguieron. Y claro, todo esta barca de Pedro, sobre todo en San Lucas, que no nombra ni siquiera la barca de los compañeros, sino la barca sola, pues figura la iglesia que está llena de en el mar de persecuciones. Esto ya lo decía un autor antiguo cristiano, ya en el siglo segundo, tercero, en el siglo tercero, que era Tertuliano. Decía que esta barquilla representa la figura de la iglesia mientras está perturbada en el mar, es decir, en el mundo por las olas, es decir, por las persecuciones y tentaciones, mientras el Señor duerme pacientemente, por así decirlo, hasta que por fin se ve despertado por las oraciones de los santos. Él revisa el mundo y restaura la tranquilidad por sí mismo. Si esto lo decían ya autores en el siglo tercero, es porque como que los discípulos o los evangelistas ya lo querían insinuar cuando estaban explicando, estaban exponiendo los hechos de la vida de Jesús. Y los apóstoles pues estaban llenos de este estupor, dice así esta palabra, preguntándose quién es este, porque en realidad en el Antiguo Testamento sólo Dios tiene poder sobre el viento y el mar. Y por lo tanto Jesús, al ordenar este silencio y quietud al viento y al mar, está actuando como el mismo Dios. Y también pues es fácil pensar en esa escena que narra la Biblia de Jonás, que es tragado, diríamos, como símbolo de la muerte, y luego vuelto a la orilla del mar. Pues pensar en ese Jesús dormido y luego despierto, muerto y después resucitado, que tiene poder sobre las potencias de la muerte y concede a los hombres liberarse de la muerte total y definitiva. Y ya con esa paz y esa tranquilidad, pues los apóstoles pudieron seguir navegando tranquilamente a donde iban, que iban al territorio de los gerasenos. Dice el Evangelio que allá estaba enfrente de Galilea y que le salió, pues, un hombre de la ciudad endemoniado, que llevaba bastante tiempo sin ponerse una túnica y no vivía en casa sino en los sepulcros. Pero bueno, de esto ya hablaremos el próximo día, ya que estamos medio terminando este programa. Quedémonos con esta idea de que nuestra vida, de la tempestad calmada, de que nuestra vida también hay muchas tempestades, tempestades de cuerpo y de alma, materiales y espirituales, que vienen de los enemigos y vienen quizá también de los que están junto a nosotros. Y a veces nos parece que Dios duerme, a veces nos parece como que Dios se ha marchado y aparece como una noche oscura en nuestra vida, pero Cristo está ahí. Cristo no duerme, Dios está vivo junto a nosotros. Lo que hace falta es que nosotros gritemos a veces: Señor, sálvanos, Maestro, que nos hundimos, porque hay muchas personas que se hunden, prefieren hundirse y no claman a Dios. Y cuando clamamos a Dios, Dios viene siempre en nuestra ayuda. Terminemos una vez más oyendo este milagro de la tempestad que es calmada.
La calma acariciaba el mar de Galilea. Vamos a la otra orilla, les ordena Jesús. Subieron a la barca y navegaban, quedándoles atrás Capernaum. Señor, que todos vamos a perecer. Jesús se puso en pie y les reprochaba: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Pues sí, amigos, que nuestra fe sea fuerte como quiere el Señor, sabiendo que siempre está Dios con nosotros, en los momentos alegres y en los momentos difíciles, en los tristes, y veremos cómo nuestra barca de nuestra alma, o la barca de la Iglesia, o la barca de la sociedad, va adelante si Jesús está con nosotros, si nosotros le llamamos. Así pues, amigos, con estas ideas nos despedimos de este día. Adiós a todos.
Y todos comentaban: ¿quién es este que a viento y mar les hace obedecer?